Y para ponerte de buenas, concéntrate en dar el primer paso. Lo más difícil al tratar de cambiar hábitos es dar el primer paso. Si lo logras dar, el resto será mucho más sencillo. Para el que quiere ejercitarse, lo más difícil es entrar al gimnasio. Para el escritor, lo más difícil es empezar la primera frase en una página en blanco. Para el que deja todo para última hora, lo más difícil son los 5 minutos de trabajo. Pero una vez que pases esta barrera, todo marchará más fácil. Concéntrate en dar ese primer paso y comprométete contigo mismo. Después de los 30 días, tu mente y tu cuerpo muy seguramente se habrán acostumbrado al cambio y a continuar con los buenos o nuevos hábitos será una tarea más sencilla, pues ya serán parte de tu rutina diaria. No te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estás escuchando el tema de Fandango, éxito del año 1982, interpretado por Herb Albert, trompetista y cantante estadounidense. Hasta 1996, Albert había vendido 72 millones de álbumes en todo el mundo. Iniciamos con mucho entusiasmo este jueves 29 de agosto. Estamos a tus órdenes en facebook.com/diaadiahn, también en correo diaadia@hombrenuevomexico.com o a través de la página www.lucialegorreta.com. El día de hoy, un tema: alcanza tus sueños. Estará aquí con nosotros Helios Herrera para platicar sobre todas estas cosas que pensamos, que queremos y que tristemente a veces se quedan nada más en veras intenciones y no logramos realmente lo que queremos. Y fíjense que hablando de sueños, hay una parte, bueno, pues que tiene que, yo sé que no es lo más importante, pero que tiene que ver mucho para poder cumplir nuestros sueños. Y es esta famosa cultura del ahorro. Resulta que, pues viendo ahora sí que las encuestas que salen aquí en nuestro país, resulta que nosotros los mexicanos pues ahorramos bastante poco. Y dejen platicarles de dónde se sacan estos datos. Se llevó a cabo una encuesta de conocimiento y de percepción. Esto lo hizo el Sistema de Ahorro para el Retiro. Todos hemos oído del famoso SAR. Esto es de este año, del 2013. Y se entrevistaron a 3.221 personas. Y bueno, el 66% contestó que no se dieron cuenta, que no tiene el hábito de ahorrar. Y solo 34% guarda una parte de sus ingresos para utilizarlos en un futuro. Este estudio lo realizó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y que arrojó que del total de los encuestados, solamente 7.2% ahorra pensando en su vejez, lo que demuestra que la mayoría de la población no se visualiza fuera de la vida laboral. Es decir, como que estamos viviendo el momento y no piensas qué va a pasar después cuando yo deje de trabajar, cuando ya tenga una mayoría de edad. En cuestión de aportaciones voluntarias, acuérdense que aquí hay un sistema del gobierno que te lo permite, se detalla que únicamente 2.6 de los encuestados realizó este tipo de contribuciones a su cuenta de ahorros para el retiro, pese a que hacerlo representa que el trabajador tenga mucho más recursos acumulados para su vejez y así, naturalmente, su pensión va a ser mayor. ¿Cuáles fueron las principales causas que dijeron estas personas? Bueno, en primer lugar, desconocimiento y el segundo también desconfianza. La encuesta indica que el 51% de la muestra no ha considerado de qué va a vivir en su vejez, lo que refleja la poca previsión que tienen los mexicanos sobre el futuro. 33% piensa que vivirá de su pensión y 16% afirma que tiene una forma alterna a esta, como vivir de su negocio propio o del guardadito que tiene bajo el colchón. También se detalló que un 67% de los encuestados tiene un desconocimiento sobre las ganancias que se obtienen de sus recursos y solamente el 32% sabe lo que gana. Entonces esto es importante, ¿verdad? Porque no estamos informándonos de qué posibilidades existen. ¿Para qué? Pues para poder ahorrar para nuestra vejez. Por lo tanto, el 81% argumentó que su confianza en el Afore aumentaría si se conociera en qué invierte su dinero, lo que demuestra que la mayoría de los trabajadores desconoce los instrumentos en los que los recursos de los Afores son invertidos. Acuérdense, los Afores es un rendimiento que también lo invierten ellos en deuda, en bolsa, y ahí va a depender muchísimo de la edad que tengas, sea, por ejemplo, cuando tengas pues más de 60 años, se invierten en cuestiones a largo plazo y que tienen menos riesgo. Pero tenemos que conocer en qué invierten para que así tengamos más confianza y lo hagamos. El sistema de pensiones mejoraría muchísimo si hubiera más información sobre el manejo de estas, así lo piensa un 45% de los encuestados, mientras que el 35% sugiere que si se ofrecieran rendimientos más atractivos podría mejorar dicho esquema. Bueno, en primer lugar yo los invito a investigar cómo funcionan estas Afores y sobre todo a planear. La parte financiera es algo que tiene mucho que ver cómo vamos a vivir, nuestra calidad de vida, cuántos años vamos a vivir, y es algo que tendremos que planear. Y fíjense que en este tema también de la parte financiera, tendremos que controlar mucho todos los días los famosos gastos hormiga, porque es algo que nos evita, no nos permite ahorrar, sino que estamos gastando sin darnos cuenta. ¿Por qué se le llama gastos hormiga? Bueno, pues como podrás imaginar, son esos pequeñitos gastos que se hacen pues en fila, vamos a decir, uno tras otro. Son egresos que realizamos todos los días, muchas veces sin control o bien sin conciencia. Vamos a poner algunos ejemplos. El café, por ejemplo, que adquieres en la tienda antes de ir al trabajo, los famosos cigarros, el refresco, el periódico, una boleada de los zapatos, las propinas que dejas en la gasolinera, todos estos gastos que muchas veces no nos damos cuenta. No son innecesarios, o sea, uno debe estar informado qué pasa, sí, ¿verdad? En el mundo tienes que estar, pues, estar comprando el periódico, o sea, tener gasolina, pero podemos ahí, fíjense, controlar muchísimo esto. Por ejemplo, podríamos pensar en cargar gasolina mejor una vez cada 2 semanas, mejor llenar el tanque en vez de ir 2 veces por semana, poniéndole 100 pesos en cada parada. Esto, fíjense, son 2 objetivos, te dura más la gasolina y además, pues, tendrías que dar menos propina. Los gastos hormiga son egresos que no contabilizamos, ¿verdad?, en nuestro presupuesto, y al final del año, fíjense lo que esto puede llegar a repercutir. Según datos de la Condusef, pueden llegar a sumar hasta 16,000 pesos. Entonces, esto es algo que tendríamos que controlar muchísimo. ¿Para qué? Para ir ahorrando poco a poco. Existen algunas consejos, por así que podrían ayudarte para reducir todo lo que son estos llamados gastos hormiga. Fíjense, son 3 muy concretos. El primero es el que dice quita. O sea, ya que conoces tus gastos hormiga a detalle, es decir, en qué lo gasto, pues recorta, ¿sí?, completo 3 de ellos. Si gastas en 10 cosas diferentes, bueno, piensa cuál de ellos, escoge 3, puedo quitar. Para definir cuáles, pues revisa aquellos que te hacen más daño y que has estado pensando en dejar. Por ejemplo, si comes demasiado chicles, los cigarros, bueno, pues vamos a quitarlos todo esto. Segundo consejo, disminuye 3, es decir, escoge 3 de los que estás haciendo que puedas recortar a la mitad. Por ejemplo, en vez de comprar un café diario, bueno, pues hazlo cada tercer día. O si necesitas un café diario, bueno, en vez de comprar el grande, adquiere el chico, o sea, reducir. Y la tercera es reformula 3, ¿qué quiere decir eso? Encuentra formas inteligentes de sustituir o mejorar algunos gastos. Por ejemplo, en vez de comprar un refresco diario en la tienda de que te quede más cerca, pues compra en un paquete de 6 en el supermercado y lleva contigo el refresco. Entonces esto lo puedes hacer. Si boleas tus zapatos 3 veces a la semana, bueno, redúcelo a 2 y en casa dale una limpiada una vez. Entonces fíjense esto, que podríamos todos, ¿verdad?, quitar algunos, disminuir otros y reformular otros. Si gastas mucho, por ejemplo, en café, porque eso te genera una satisfacción elevada, bueno, solo tú puedes decidir qué sacrificas o no. No se trata de quitar todos nuestros gastos, sino en primer lugar de detectar en qué lo gastas y poco a poco ir quitando, reduciendo o recortando. Y fíjense, al final del año nos vamos a sorprender de lo que podemos ahorrar nada más evitando o reduciendo los llamados gastos hormiga. Bueno, pues ya les platicamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de este tema que va muy ligado a toda la parte financiera, alcanzando tus sueños. ¿Cómo le hacemos, verdad, para poder llevar a cabo todas esas metas, todas esas ideas, todos esos objetivos que nos planteamos y sobre todo que no queden en el aire? Pero antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, yo te quiero invitar a sustituir un mal hábito por uno mejor. Dejar una mala costumbre no debería de ser desagradable, pero lo es cuando sentimos que no estamos negando a nosotros mismos, que nos estamos negando a nosotros mismos. Necesitamos llenar el vacío en nuestra rutina con algo que no sea perjudicial y tener que recompensarnos para mantener nuestra motivación. Si logras sustituir una mala costumbre con algo positivo y agradable, el cambio es muy fácil de aceptar. Una vez que eres capaz de sentir satisfacción sin perjudicarte a ti mismo, te preguntarás cómo la vieja costumbre parecía tan agradable. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender. Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. No olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo, aun cuando te sientas solo. Que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo de paz. Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida, y que puedas dar esos regalos tanto como recibirlos. Puede ser esto una fortaleza para el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades, que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Alcanza tus sueños. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Ya ustedes lo conocen muy bien, pero les voy a platicar. Helios Herrera, él es consultor de desarrollo humano para la productividad. Desde 1990 ha ayudado a más de 250 empresas en 11 países, 2 continentes, impartiendo más de 1,800 conferencias o seminarios. Helios es autor de 4 libros y 4 audiolibros. Su más reciente libro, que ya lo platicamos por aquí, Helios, Tu carrera después de la carrera, le valió el título Doctor Honoris Causa por el Instituto Americano Cultural. ¡Felicidades! Esa no me la sabía. ¿Cómo estás, Helios?
Sí, ¿qué tal, eh?
Bueno, pues aquí muy contenta de estar nuevamente contigo. Y fíjate que platicamos aquí al inicio del programa cuántas cosas nos planteamos en la vida, nos imaginamos que las podemos lograr. Va pasando el tiempo y se quedan pues ahí en sueños, ¿verdad? Como
quedan,
que
sí.
¿Te acuerdas cuando es que yo quería hacer esto? Es que me hubiera encantado. Que por cierto me encantó porque tú empiezas uno de tus capítulos con la palabra hubiera, ¿verdad?
Lo absurdo
que
de la palabra.
La palabra hubiera. Que es algo que yo siempre coincido contigo, siempre he pensado como que no debía existir, como que
no.
Es un verbo que el hubiera pues no existió, porque el pasado sí existió, el futuro va a existir, pero pues el hubiera
no existe.
Ni existió,
ni existirá. Cuando dicen en qué tiempo se conjuga ese verbo, pues en tiempo perdido.
Claro.
Porque es tiempo perdido el que le dediques al hubiera, o sea, no hay forma, ¿no?
Pero lo utilizamos muchísimo.
Lo utilizamos muchísimo porque se abre un espacio en donde me gustaría ser lo que no soy, aunque no haga nada por ser lo que puedo ser, ¿no?
A ver cómo estuvo.
Me gustaría ser lo que no soy, y en ese tiempo del espacio puedo ser lo que me gustaría ser, y no soy. Aunque no necesariamente me ponga a trabajar para ser lo que puedo ser, ¿no? Y es mucho más fácil vivir en el hubiera y poner nuestros sueños en el hubiera que materializarlos.
O sea, no te compromete el hubiera. Es que si,
te compromete
si yo hubiera estudiado, sería un gran ingeniero.
Así es, uh-huh. Pero no lo hice.
Pero no lo hice.
Y si mi abuelita tuviera ruedas, pues
sería bicicleta.
Exactamente, ¿no? Iría yo a la escuela en bicicleta, uh-huh. ¿No? Pero no hay que ser tan, digamos, tan crueles con el asunto del hubiera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nuestro proceso natural de crecimiento, ¿no? Cuando somos niños empezamos a tener fantasías, que no sueños. Cuando somos un poco más grandes y adolescentes, empezamos efectivamente a soñar, pero desde una plataforma muy muy idealista. No alcanzamos a ver qué de estos sueños son realizables y qué no. Y un poco después de la adolescencia es cuando realmente tenemos muy poquito tiempo para soñar, digamos, en serio, entre comillas, ¿no? Para soñar lo que realmente queremos ser de la vida. El asunto es que luego la vida nos alcanza, como refiero en alguno de los capítulos claro. del libro, ¿no? Y no te dio tiempo de lograr tus sueños. No te dio tiempo de comprar tu coche, ni de terminar tu carrera, y no te dio tiempo de materializar tu economía, y no te dio tiempo de un montón de cosas, pues porque de repente te enamoraste, te casaste, tuviste hijos y tu vida cambió. Y entonces te frustras. Te frustras por todas esas metas, sueños que dejaste en el tintero y que no lograste. Y más adelante te da tanto miedo volver a soñar, Lucy, porque es muy doloroso soñar y no lograr. La frustración es una moneda muy, muy dolorosa.
Ahora, a medida que vamos ahora sí que creciendo, cumpliendo más años, ¿no te vuelves más realista, Elliot? Es decir, ¿sí? Cuando tú le preguntas a un niño qué quiere ser, bueno, ese no la piensa. A un joven todavía menos, pero a un adulto, tristemente, como que, bueno, tristemente y por otro lado, qué bueno, nos volvemos más realistas en lo que podemos realizar, pero también eso limita mucho.
Limita muchísimo, y es que efectivamente nos volvemos más realistas. Y los sueños, por definición, los sueños viven en el mundo de la irrealidad. Cuando yo en los seminarios propongo si tus sueños tienen que estar dentro o fuera de tu alcance, hay una gran polémica siempre, una gran discusión, porque bueno, gente dice que tienen que estar fuera de tu alcance y otros dentro, ¿no? Que si no están dentro de tu alcance no los puedes lograr y entonces son fantasías. Y entonces la otra mitad del grupo siempre dice que tienen que estar fuera de tu alcance, pero entonces son fantasías y no las alcanzas, ¿no? Y entonces no son reales. Bueno,
¿y tú qué opinas?
Mi opinión personal es que tiene que estar fuera de tu alcance. Uh-huh. Los sueños viven en la irrealidad. Los sueños viven en donde hoy no soy, pero puedo ser. Déjame darte un ejemplo. Hace 40 y tantos años la humanidad se puso como meta tocar la luna. Uh-huh. En aquel momento la luna, ¿estás de acuerdo? Estaba fuera de nuestro alcance.
Por supuesto, era un lugar inalcanzable.
Estaba inalcanzable, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el ser humano creó la tecnología, hizo lo que tuvo que hacer y aumentó sus alcances. Y hoy la luna está en nuestro alcance y llevamos un año con un aparatito en Marte que está de excursión en Marte recogiendo muestras. Y ahí lleva ya un año, ya cumplió un año el sistema vagabundo o como se llame, ¿no? La pregunta, Lucy, es, ¿la luna ya está dentro de nuestro alcance? ¿Pero la luna se movió?
No.
La luna sigue estando en el mismo lugar donde siempre ha estado. Es decir, hace 40 años la luna también estaba dentro de nuestro alcance, pero nuestros alcances de entonces eran muy pequeñitos.
Pero tuvo que haber un hombre o varios hombres que se propusieron llegar a la luna.
Exactamente.
Por ejemplo, ahí en concreto, bueno, Kennedy fue el presidente Kennedy cuando era, dijo, yo una de las...
En
esta década tenemos que llegar a la luna.
Así es. Uh-huh. En ese momento el sueño estaba en la irrealidad. No, era una locura, era impensable, era inimaginable. ¿Cómo se te ocurre, este cuate está loco, ¿no? Estaba fuera de nuestros alcances. Las metas, los sueños, perdón, por definición, viven en la irrealidad. Ahora, para que la meta o el sueño se convierta en realidad, primero tienes que convertirlo en meta, que fue lo que hizo Kennedy, ¿no? Porque soñar, todos hemos soñado, ¿no? Hay que tomar estos sueños y convertirlos en metas. Y estas metas después hacer un plan de trabajo con el ABC, el 1, 2, 3, de qué tengo que hacer para lograr aquello que quiero lograr, ¿no? La pregunta que me decías es, ¿nos vamos haciendo más realistas? Sí. Vamos anclándonos, vamos haciendo que nuestros pies pesen y nos anclamos en la realidad. La realidad de pagar el alquiler, la realidad de pagar la colegiatura, la realidad de mantener a los hijos, la realidad... Y nos vamos haciendo grises. Uh-huh. Y nos vamos haciendo muy reales. Y lo digo con cara de asco para los que no me están escuchando.
Claro,
¿no?
Por eso lo que te digo, tristemente te vuelves más realista. ¿Sí? Pero yo creo que sí tienes que tener siempre esta meta. Mira, yo que digo, ahora sí que poniéndolo en mi vida personal, hoy, por ejemplo, 29 de agosto, yo cumplo hoy 32 años de casada.
¡Wow!
O sea, realmente. Bueno, pero a lo que voy es esto, el día que me casé, pues yo, mi meta era, mi sueño era decir, yo quiero durar pues toda la vida, ¿no? Hay quien te dice, no, pues quién sabe si vayas a poder hacerlo. Ajá. Y claro, lo que tú apuntas ahorita, a lo largo de todos estos años, claro que estoy felizmente casada, pero también me he dado cuenta que pues vas afrontándote una realidad que no es fácil, que hay que trabajar, que pero es muy satisfactorio, pero para mí sigue siendo una pues un sueño. Yo quiero seguir casada muchos años todavía, pero eso no implica que no veas una realidad y que no digas, pues cuesta trabajo hacerlo.
El ejemplo que refieres está padrísimo, además de que muchas felicidades.
No, gracias. Oye, alguien me preguntó, ¿y sigues casada con él mismo? Y dije, claro, pues eso hay que aclararlo, porque luego hay quien dura 30 y tantos años, pero
o 29 años, pero un año con cada uno, ¿no?
Dije, no, yo es con él mismo.
Pero fíjate qué interesante, porque Tu ejemplo me lleva al tipo de sueños que tu cerebro, que tu mente sabe generar. Tu mente puede crear metas del ser, del tener y del hacer, ¿no? Y
este, si lo explicas muy bien en tu libro. A ver, platícanos esto.
Esto que refieres es una meta del hacer. Uh-huh. Las metas del tener son aquellas que puedes intercambiar por dinero. No son aquellas cosas concretas, material, tener un coche, tener una casa, tener dinero para un viaje, lo que yo puedo intercambiar por dinero. Hay gente que dice, Helios, tener una familia es mi meta del tener. No, tener una familia integrada no la puedes cambiar por dinero. O sea, no puedes ir al familiómetro a comprar una familia
claro,
integrada.
No lo pagas, ¿no? No para lo pagas, tener. ¿No?
Las metas del hacer son aquellas cosas que no puedes cambiar por dinero, ¿no? Tu condición física, la relación de pareja, en fin. Y las metas del ser son en lo que me convierto cuando tengo y cuando hago, ¿no? En tu caso, el proyecto de vida de tu matrimonio lo convertiste en una meta del ser. Esto es, primero fue una meta del hacer, primero tuviste que casarte.
Claro, ¿no? Sí, elegir a alguien, conseguir a alguien y tomar la decisión.
Y darle chance, porque uh-huh. Él fue el que estaba atrás de ti, seguro, él fue el que estaba ahí duro y
dale,
¿no?
Vamos a preguntarle, a ver qué dice, ¿no?
Después de que fue una meta del hacer, ¿no? Construiste una relación, pero 32 años después sigue siendo una meta del ser. Ya te convertiste en una mujer casada, uh-huh. Con lo que esto implica, y con lo que implica mantener, en este caso, tu sueño del matrimonio longevo y del matrimonio para toda la vida, que es un reto diario.
Sí, es que eso es lo que tú apuntas, es mantenerlo, porque a veces pensamos que alcanzas el sueño y ya.
Y ya.
Y no es cierto, los sueños hay que mantenerlos para que realmente pues te sigan dando esa...
Sobre todo los sueños del ser. Sí,
claro.
¿No? Los del tener de una otra forma, bueno, pues compras el coche y luego lo vendes, compras uh-huh. La casa y luego te das cuenta que pues no era tan importante y tan, ¿no? Uh-huh. Las metas del tener, aun y cuando son las más concretas y las más fáciles de ejemplificar, uh-huh. Pues son las menos relevantes en tu vida, ¿no? O sea, al final del día, y no les resto importancia, pero son las menos relevantes con respecto a las metas del hacer o las metas del ser. Al final del día, las importantes son en lo que te vas a convertir al final de tu vida, ¿no? Si yo quiero ser un buen padre, por supuesto que tengo que tener y tengo que hacer. Yo no puedo ser un buen padre si no soy un buen proveedor, si no genero una buena economía para mi familia y para mis hijos. Bueno, esa parte es sine qua non, esa la tengo que lograr. Pero después me convierto en buen padre cuando modifico mi conducta, cuando establezco una buena relación con mis hijos, cuando me llevo bien con mi pareja, también eso es ser buen padre, aún y si estoy divorciado, ¿eh?
Claro, no, por supuesto.
Es más, yo creo que más todavía.
Por supuesto, aparte tienes que seguir siendo papá toda la vida.
Exactamente. Uh-huh.
No es algo que se quita.
Entonces, esta capacidad de soñar, recapitulando un poco hasta donde vamos, Lucy, nacemos con ella. Los niños ya sueñan. Los niños fantasían y sueñan. El asunto es que sus sueños están en el terreno no de lo irreal, sino de lo fantástico, uh-huh. Por su edad. Después crecemos y nuestros sueños están en el terreno de lo irreal. Y al no lograrlos, acumulamos frustración, nos duele tanto y después dejamos de soñar. Y nos convertimos en seres grises.
Qué triste. Como dicen, debíamos de ser como niños. Ahora que recemos, me gustaría retomar esta idea, cómo hacer que nuestros hijos siempre tengan este sueño. Y también tú hablas muy, muy bien de todo lo que es el éxito. También me gustaría saber qué es el éxito para una persona. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Continuamos platicando con Helios Herrera, Alcanza tus sueños, que por cierto, Helios, muchísimas gracias. Tenemos aquí 5 libros que nos está regalando para aquellas personas que nos llamen, pero que no, si nos sigan, ¿no? Que cuál ha sido su sueño en su vida o que la edad que tengan. ¿Cuál es tu sueño?
Y un
ahora?
Sueño, un sueño logrado, ¿no? Os podría ser un sueño.
Andale,
logrado o en camino muy próximo a lograrse.
Eso,
¿no?
Me parece muy bien para que sean acreedores a uno de estos 5 libros. Alcanza tus sueños, de Helios Herrera, selector Actualidad Editorial. A ver, yo te preguntaba, la palabra éxito, bueno, es algo que a cada persona le preguntas qué es éxito y pues te puede contestar. Para mí una persona exitosa es los que tienen mucho dinero, para otro es alguien que está muy guapo y que tiene éxito, fama.
Fama.
Para otros, no sé, puede ser una persona sencilla, o sea, como que...
Una familia integrada.
O sea, ¿ahí se presta mucho a que cada quien tiene su éxito o sí hay un concepto definido?
No, efectivamente cada quien como que autodefine su modelo y su concepto de éxito. El que marca mi vida tal vez desde la adolescencia es el de Earl Nightingale, cuando él declara que éxito es la consecución progresiva de un ideal digno. Y me encanta esa definición.
Me gustó mucho también.
Porque cualquier cosa que para ti sea un ideal digno se puede convertir en algo exitoso, aunque para mí no lo sea. ¿No? Entonces la consecución progresiva habla de ir de menos a más en el logro de eso que para ti sea un ideal digno, ¿no? Claro que está el debate, ¿no? Si yo soy un narcotraficante y para mí un ideal digno es apoderarme de 17 ciudades del país y eso lo considero digno y lo logro, hombre, pues seré un narcotraficante exitoso, ¿no? Si vamos un poco a la etimología de la palabra, exit viene de exit, de salida en inglés, ¿no? Y es un poco eso, el éxito es como la salida, como el fin final, como el salirse con la tuya. ¿Qué querías al inicio? Lo lograste, tuviste éxito, ¿no?
Claro, pero ahorita que tú hablas del ejemplo del narcotraficante, también, Helios, considero que tenga que ser algo que para ti sea un éxito, pero que también sea en beneficio, pues, de los demás, algo bueno. O sea, porque, por ejemplo, aquí el narcotraficante está teniendo éxito, entre comillas, pero pues está dañando a otra, a costa de otras personas.
¿Sí? Sí, o sea, ese es el punto de discusión de la definición de Nightingale, ¿no? Si para ti ser el mejor narcotraficante del país es digno y lo logras, pues serás un narcotraficante exitoso. No me gusta.
No, para nada.
Pero además es real, ¿no? Y si para ti es digno ser el sacerdote más pulcro y lo logras, entonces eres un sacerdote digno. Y si para ti eres muy digno ser el mejor cuidador de un solo enfermo y te conviertes y consagras toda tu vida a cuidar a un solo enfermo y lo logras y te sientes a gusto con esto, bueno, pues fuiste un enfermero exitoso. Al final del día, más allá de principios valorales, la definición de éxito es salirte con la tuya en lo que tú consideres un ideal digno. Me encanta el poderle agregar este asunto de y que sea benéfico para
claro,
otros,
para
¿no?
ti, oye, y para ti también, para ti también. Y para los demás, porque pues si afectas a los demás, bueno, pues ya no es tan digno
ya no
para
fue
ti.
Tan digno, ¿no?
Claro.
Evidentemente, si yo me permito afectar a los demás y considerarlo digno, entonces tengo un problema en mi escala de valores.
Claro.
Pero bueno, esa es otra historia, diría doña.
Ahora, te voy a comentar, por ejemplo, para la sociedad, ¿qué es una persona exitosa? Por ejemplo, yo trabajo mucho pues con mujeres y me he metido mucho al tema de mujer, y alguna vez analizábamos, por ejemplo, el prototipo de mujer exitosa, y estoy hablando de las que te ponen los medios, las revistas, la televisión,
las novelas,
y te pintan una mujer, bueno, físicamente, ya sabes, guapísima, el cuerpazo, toda joven, porque ya toda la cuestión está de vejez, de anti-aging, por ejemplo, está muy de moda. Luego, intelectualmente, te ponen una mujer, ya sabes, que habla varios idiomas, que una mujer ejecutiva, una mujer que maneja la computación, incluso psicológicamente te la ponen una mujer controladora, o sea, que se controla, poco sentimental, a sí misma, fría,
independiente, económicamente y emocionalmente.
Exactamente, sin hijos. Y luego la parte espiritual te la pintan mucho, pues alguien que no necesita la parte espiritual. Y yo hacíamos realmente una reflexión con muchas señoras, con muchas mujeres, decíamos, bueno, ¿de veras queremos ese tipo de mujer? Y todas decíamos que no, pero lo malo, ¿sí?
Es que todas estaban
es que
ahí con
todas
la bolsa...
estabas buscando eso. Ese es el problema. O sea, por un lado dices, no quiero ser ese prototipo de mujer, yo quiero ser otra mujer, alguien, como tú dices, que encuentre el ser, alguien. Pero sin embargo nos enganchamos muchas veces a los mensajes que te manda pues la sociedad,
el
consumismo y el entorno.
Y pero no solamente la mujer, al hombre le pasa
al hombre
exactamente
también.
Lo mismo, ¿no? De repente la carrera por el éxito económico y por el poder es bestial, y entonces descuidas terriblemente la familia, y descuidas la pareja, y descuidas otras facetas de tu vida. Y pues sí, tristemente la sociedad establece un producto y lo etiqueta, y entonces dice, para ser exitoso tienes que...
tener eso,
la lista. Y bueno, eso cambia pues de sociedad en sociedad, o de pueblo en pueblo, o de comunidad en comunidad. Y entonces, en la medida en que no definimos nuestros propios parámetros de éxito, somos presas fáciles a subirnos en el barco del éxito de otros. Y entonces yo creo que hasta que no tenga el traje de tal o cual marca o la bolsa de tal o cual marca, no puedo sentirme o decirme exitoso, ¿no? La pregunta es, antes de empezar la carrera, antes de empezar esto, ¿esa era tu meta realmente, comprarte tal o cual bolsa? La verdad es que no, tú querías tener cierto reconocimiento social y crees que lo obtienes al jugar esas reglas macabras de la sociedad y del consumismo. Pero de lo que carecíamos al principio era de un ideal digno, personal. ¿De qué es para mí ser exitoso? La gente no define cómo voy a hacerme exitoso. En 5 años, ¿dónde quiero estar? Y después revisar si estoy o no estoy. Como no defino mi destino, nunca sé si ya llegué. Y entonces tengo que andar llegando a puertos pues que la sociedad establece.
Bueno, ahora que regresemos, a mí me gustaría, o sea, estás ahora sí que poniendo el punto clave, ¿no? Es decir, tengo que definir
dónde
quiero estar, y nada más quiero que nos aconsejes cómo le hago, ¿no? Cómo me quiero ver así, entonces, a qué edad, cómo estoy, en qué situación. Vamos con ustedes una pausa y regresamos con Helios Herrera.
Por correo electrónico
estamos en contacto
día a día @hombrenuevomexico.com.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Acuérdense, tenemos aquí 5 libros de Helios Herrera. Alcanza tus sueños. A ver, ahora sí, vámonos al punto clave. Tengas la edad que tengas, quien nos esté escuchando, hombre, mujer, seas niño, joven o adulto mayor. A ver, ¿cómo defino mi sueño? ¿Cómo le hago? ¿Lo tengo que sentarme en un papel, escribirlo, ponerlo? ¿Qué hago? Es que Helios, a mí eso te queda muy fácil en el aire.
El paso número uno y el más básico es soñarlo. Sueña tu sueño. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres de la vida? Y hay que ir en contra de la frustración, porque a una persona que ha fracasado mucho, decirle vuelve a soñar, dice, ay, sí, ahí te encargo, si la primera vez que me asomé me pegaron en la cara, ya no quiero volverme a asomar a ese abismo del sueño. Pero sí, el primer paso es soñarlo. Soñar dónde quieres estar. Somos la única especie capaz de soñar, de imaginar un mundo distinto al que estamos respirando, al que estamos viendo. Entonces sueña, imagínate dónde quieres estar. No hay viento favorable para aquel barco que no sabe a dónde va. La gente normalmente, Lucy, no quiere de la vida, no sabe qué querer de la vida. Si ahorita tomamos un micrófono y nos vamos a hacer un reportaje a la calle y le preguntas a la gente qué quieres lograr, cuál es tu meta, cuál es tu sueño, te van a decir cosas como, hasta mandé mi meta a ser feliz. Ah, sí, sí, todo mundo quiere ser feliz. Maravilloso. ¿Y qué es ser feliz? ¿Qué significa para ti ser feliz? O te van a decir, mi meta es mucho dinero. Tener mucho dinero, okay, muy respetable, nada más dime cuánto. Si yo fuera un genio poderoso, el genio de la lámpara, y me pides el deseo de tener mucho dinero, agarro un cheque y escribo qué cantidad. Porque yo no puedo decir, páguese a la vista del portador la cantidad de mucho dinero. Claro, eso no existe.
¿Con cuánto serías feliz?
¿Con cuánto es mucho dinero? ¿Cuánto es para ti mucho dinero? Te dicen, mi meta es vivir cómodamente. Válgame Dios, ¿y qué es eso? ¿Vas a ir por la vida amarrado de almohadas?
O sea, las planteamos demasiado generales, las metas.
Es que las planteamos tan generales...
Que no tenemos nada.
Que no es nada. O sea, tú imagínate, ¿no? Que fíjate qué absurdo sería que en este momento bajes a la calle, tomes un taxi y le digas al taxista... El taxista te va a decir, ¿a dónde la llevo, señorita? Y tú le digas, pues, ahí vamos.
Bueno, de hecho, tú pones un ejemplo de alguien que se sube a un coche, dice, yo quiero conocer
la frontera,
pero antes compra mapas, ve hacia dónde va y traza su viaje.
Exactamente. ¿no? Tú no le puedes decir al piloto o al taxista, lléveme a un buen destino. No, pues el taxista te va a decir, esquina, ¿con cuál? ¿No? Lléveme a qué lugar, con qué lugar. Bueno, el taxi es la vida misma. Tú decides hacia dónde vas. Y si tú no decides, el taxi avanza. O sea, imagínate aquí en el tráfico de Constituyentes que te subes, al taxista le van a estar tocando atrás y le van a estar tocando el claxon hasta que se avance. Si tú no le dices a dónde quieres ir, el taxista igual tiene que empezar a acelerar. ¿Estás de acuerdo? Porque no puede detener.
Oye, aparte te va a cobrar.
Y te va a cobrar a partir de que abres la puerta.
De que te subiste al coche.
Efectivamente,
claro.
Gran aportación, Lucy. La vida te va a seguir cobrando el peaje, lo uses
o no lo uses,
llegues o no llegues a donde querías llegar, porque la vida avanza, cada día que pasa nos acercamos un día al día de nuestra muerte, cada día que pasa estamos viviendo o muriendo, ¿no? Si tú no sabes hacia dónde vas, la energía de vida de todas formas la vas a consumir, y entonces vas a avanzar sin avanzar. Es como la persona que despierta y corre todos los días 10 kilómetros en la cubierta de un barco, no llega a ningún lugar, hace ejercicio. Se mueve, se cansa, suda, pero no llegó, no avanzó a pesar de haber corrido.
Ahora, esas metas que tú estás planteando, Elliot, las tendríamos que poner en diferentes aspectos, en los diferentes, vamos a decir, roles de nuestra vida. Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué quiero hacer en mi familia? ¿Qué quiero hacer yo como mujer? ¿Qué quiero hacer yo? O sea, realmente, porque a veces las hacemos muy generales.
Sí.
O sea, ¿tratar de bajarlas?
Sí, sí. Quien logra tus metas y tus sueños es tu alma. No quiero meterme en este rollo porque parecería así medio metafísico. No, cuando tú dices psicología, la gente cree que es el estudio de la mente. Y no, la palabra psique no significa mente, sino alma. Esto es, las metas las logra, tus sueños los logra tu alma, tu todo, tu cuerpo, tu mente, tu capacidad. En el libro le llamo el genio, ¿no? Como mi bella genio, ¿no? Para mantenerlo así como muy terreno, muy, muy, muy mundano. Tu genio sabe lograr tres metas, las del ser, las del tener y las del hacer. Pero no sabe lograr dos metas del mismo tipo al mismo tiempo. Fíjate qué interesante. Déjame darte el ejemplo. Si yo quiero tener un coche y una casa, tengo que definir qué quiero primero. Primero el coche y primero la casa. A mí me da exactamente lo mismo. Pero tiene que ser algo personal, porque si la persona le dice a su esposa qué quiere, a lo mejor la esposa quiere primero la casa, aunque el tipo quiere primero el coche, que es algo muy frecuente en mis talleres, ¿no? Pero terriblemente
claro, es
frecuente.
Que aparte también esos sueños, esas metas, por ejemplo, en el caso que acabas de plantear de un matrimonio, pues hay comunes, o sea, los dos lo quieren.
Ojalá lográramos
que fueran comunes. O uno va por un lado y el otro va por el otro.
Exacto. Normalmente lo que haces es que cada uno de los genios trabaja por su propia meta. Pero si tú pones la misma dos metas de la misma cubeta al mismo tiempo, tu genio se intoxica.
Sí, no lo
tu genio no logra ni una ni otra, o a lo mejor te materializa un trailer park, ¿no? Ahí está la casa y el coche, es un trailer park, ¿no? Esto es, tu genio tiene que trabajar de una por una en cada faceta. Sí puede trabajar por una meta del tener, que a lo mejor es el coche o la casa, y en forma paralela por una meta del hacer. Y entonces te estás convirtiendo en algo, luego entonces estás trabajando por una meta del ser, ¿no? O sea, sí tenemos esa capacidad de trabajar al mismo tiempo por metas y sueños de distintas facetas, pero no por dos metas de la misma faceta al mismo tiempo. En ese momento tu genio no hay forma. O sea,
ahora, ¿cómo hacerle, Elios, ahorita en el ejemplo que tú estás poniendo, para que no sea demasiado alta? Porque yo me acuerdo leyendo la historia, que es alguien que a mí siempre me ha encantado toda su vida, la de Walt Disney, este genio que hizo todo ese mundo, ¿no?, de fantasía. Y él decía, es que yo primero lo que hago es que sueño, así me vuelo, ¿no?
Sí,
me
a lo vuelo. Bruto, sueño.
Y después, él seguía tres pasos. El segundo decía, yo le veo con qué cuento, con qué realidad cuento, con qué dinero cuento. Y luego la tercera, él lo consultaba con otras personas. Pero a lo que voy, mi pregunta es, ¿cómo hacerle para que esa casa no sea una casa que no vas a poder alcanzar, que es una casa demasiado alta? O sea, para estar realmente situada en tu realidad.
Híjole, es una pregunta muy difícil de contestar, Lucy, porque es tanto como ponerle límites a la realidad de la gente que nos escucha. ¿Quién dice que no la vas a alcanzar si realmente es tu sueño y tu propósito? Imagínate que a Disney le hubieran dicho que soñara más bajito.
Más bajito. Pero entonces te frustras, Elio. O sea, dices, yo quiero una casa, digo, estoy inventando, no vamos sobre la casa, quiero una casa que tenga cuatro recamas. Y pues igual tú, lo que ganas de sueldo y lo que percibes, pues te alcanza para una de dos.
¿Pero qué te frustró? ¿Que soñaste mucho o que estás produciendo poco?
Pues probablemente, no sé, que no pude alcanzar ese sueño.
Pero a lo mejor no era cuestión de bajarle al sueño, sino de subirle a tus alcances. Es el mismo ejemplo de Kennedy y la luna. O sea, imagínate, el tipo estaba loco, ¿cómo que vamos a tocar la luna? Entonces teníamos que incrementar nuestros alcances. Si sueñas bajito, si sueñas en tu entorno,
tus alcances van a ser bajitos.
Exactamente.
Pero ahí es el dinero.
El gran reto es atrévete, y lo digo en el libro, uh-huh. Atrévete a soñar lo que estés dispuesto a lograr. Porque si nada más andas rellenando sueños así como por palomita, miren qué gran soñador soy, qué tipo tan positivo y no, espérate. Si tú sueñas y no logras tus sueños, la moneda que vas a obtener a cambio se llama frustración. Entonces, piensa antes de empezar el prototipo, el viaje hacia un sueño, si de veras te vas a comprometer con tus sueños, porque si no, efectivamente, te vas a frustrar. Y es muy dolorosa la frustración.
Bueno, y ahora que regresemos, yo quiero saber qué les dirías, ¿verdad? Aquellas personas gusto. Que han, pues, tenido varios sueños en su vida y que no los han logrado.
Con gusto.
Volvemos, estamos con Helios Herrera.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Que no panda el cúnico. Fortileche ayuda al crecimiento y al desarrollo.
Fortileche, 100% leche fortificada con FortiPlus 7. Fortileche, leche de verdad.
¿Qué pasa, Helios, con aquellas personas que pues se han planteado sueños en su vida, pero que sin embargo no los han alcanzado? Y viene eso que tú apuntabas en un principio, esa frustración, ese decaimiento, ese pesimismo que encontramos a veces, y no nada más en gente de mayor edad, sino a veces hasta en los propios jóvenes, sí. Que dicen, no, ¿ya para qué? Sí, no se puede.
A mí me gustaría aportar, Lucy, que lo primero que hay que diferenciar es en dónde estuvo la frustración, ¿en el sueño alto o en la capacidad de lograrlo? A mí no me gustaría decir a la gente que sueñe menos o que sueñe más bajo. No, sueña en grande. Piensa en grande y serás grande. Esto es un poco como el gato que se quema las patas, ¿no? La historia cuenta que un gato da un brinco en la cocina, cae encima de la estufa, pero la señora de la casa estaba horneando un pastel y la estufa estaba muy caliente y el gato se quema las patas. Y entonces el gato aprendió y nunca más se subió a la estufa. Uh-huh. Eso fue lo que aprendió el gato.
Claro.
Lo que el gato tenía que haber aprendido es que hay veces que la estufa está caliente.
No siempre,
¿no? O sea, había un pastel adentro, eso el gato no lo ve. Pero nosotros no somos gatos, nosotros sí podemos ver que a lo mejor nos hemos quemado las patas. Y yo no digo que no sea doloroso quemarse las patas de gato, imagínate, claro que es muy doloroso. Lo que estoy diciendo es que si te vuelves a intentar, si vuelves a hacer, simplemente con que cerciores que adentro del horno no haya un pastel y que este no esté caliente, las probabilidades de que no te quemes las patas se incrementan. Esto es, sí te frustraste, es doloroso, pero a lo mejor te frustraste porque no supiste cómo lograr tu meta, no porque haya sido demasiado grande. Y es que no nos enseñan, Lucy.
O porque hiciste algo mal.
O hiciste algo mal, o te faltó algo, o en fin. Pero es que no nos enseñan a lograr nuestras metas. No hay alguien que te diga cómo sí lograr, ¿no? No hay nadie. Es como si de repente te aviento a la alberca, pues te vas a ahogar. Sí. O sea, hasta que alguien te enseña a nadar.
Como papás debíamos de ser nosotros los que enseñáramos a nuestros hijos.
Sería ideal, sí, por supuesto, a crear la mentalidad ganadora, a crear la mentalidad de tú puedes, a crear la mentalidad del esfuerzo siempre va a generar éxito, el esfuerzo bien enfocado, pero bien enfocado, subrayo, de manera inteligente, porque no basta con trabajar a lo bruto, ¿no? La gente no es floja. O sea, conoces personas que llevan 20 años trabajando que dicen, Helios, yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, llego a las 11, trabajo como idiota todo el día y no avanzo. Pues sí, porque estás trabajando, confundes trabajar con producir. No, sí, yo no digo que seas flojo, nada más te estoy diciendo que no sabes. Y es como si yo me aventara a la alberca, ¿no? Y por antigüedad quisiera aprender a nadar.
Sí, claro que no.
El otro día estaba yo en una entrevista y me decía una persona que ya tiene más de 60 y tantos años, me decía, es que a estas alturas de la vida todavía no aprendo a tener sueños. No digo, no, todavía no aprendo cómo lograrlos, ¿no? Durísimo, pero entonces le contesto, ¿y ya sabes hablar ucraniano? Y pues una cara de, ¿cómo? Perdón, ¿qué tiene que ver? Sí, o sea, después de 60 y tantos años, ¿no sabes hablar ucraniano? Pues no, pues exacto, si lo baboso no se quita con el tiempo. O sea, no es un tema de antigüedad, es un tema de ir a investigar y aprender. Tengas la edad que tengas, ir a aprender qué es lo que se tiene que hacer para lograr lo que quieres lograr.
Claro.
Y aprender a hacerlo. ¿Quieres realmente aprender a cruzar el canal de la Mancha, bueno, pues aprende a nadar.
No, lo que hablábamos al principio, Helios, que yo lo mencioné, que la gente en México no ahorra y le preguntan por qué no ahorra y por qué no mete sus fondos de dinero a los ahorros de las Afores, porque desconocen
no saben
cómo funciona. Le digo, oye, lo primero es investigar esto. Ahora, ahorita me viene a la mente, decían que sería ideal que cada uno de nosotros tuviéramos, o bien fuéramos, por ejemplo, tú que te dedicas a eso, tutores de alguien, o sea, que tuvieras a alguien con quien pudieras decir, oye, ¿cómo va mi vida? O sea, rebotar tus ideas, ¿qué voy a hacer? Digo, quien fuera, ¿eh? Sí. Pero sí ir comentando, porque es muy fácil, ¿no? Meternos en nosotros, crees que estás bien, caer en una rutina, o este señor que trabaja todo el día por sus hijos, me imagino que lo hace por su familia.
Y no alcanza a ver que...
Y no alcanza a ver que puede que seguir
está caminando tanto en el fango que en vez de avanzar se está hundiendo más. Exacto. Como las arenas movedizas, mientras más te mueves, pues más...
Entonces, platicarlo con alguien, ¿no? A ver, tengo tal edad, ¿qué puedo hacer?
Esa es la chamba de los coaches, finalmente. Uh-huh. Y por eso se han puesto tan de moda los coaches, ¿no? El tema ahí me reservo un poco porque hoy por hoy cualquiera es coach.
No, yo coincido contigo. Tienen que ser alguien coach, realmente, ¿no? Preparado, y tengamos cuidado. Por eso, pues este tipo de programas, este tipo de tu libro, o sea, que realmente son, pues, serios y ayudan a la persona a superarse y no nada más van por ahí. Ahora sí que sacando dinero y dando bandazos.
Digamos que yo nada más le diría a la gente, si vas a seguir a alguien, cerciórate de que ese alguien está en un lugar que a ti mismo te apetecería estar. Uh-huh. Porque de repente el coach le pega a sus hijos, tiene 17 uh-huh. esposas, está quebrado y quiere decirte cómo mover tu vida, porque tiene la técnica para decirlo.
No, y esa persona puede ser también, digo, estoy pensando, un profesor, un sacerdote,
un mentor,
alguien de tu propia familia, pero yo creo que es bueno, ¿no?, rebotar un poquito con alguien más hacia dónde quieres llegar en tu vida.
Definitivamente. Pero a mí me gustaría aprovechar el cierre, porque además sé que el tiempo de esta cabina es cruel. Decir a la gente, sueña, atrévete a soñar lo que estés dispuesto a lograr. A eso venimos a crearnos, a hacer una mejor versión de nosotros mismos en todas nuestras facetas. No a aprender a conformarnos con lo que somos, sino a descubrir lo que podemos ser, lo que nos comprometamos a hacer. Tus metas, tus sueños, aterrízalas, ponlas por escrito, clarifícalas, ¿no? Ese es el primer paso. Pon por escrito exactamente qué quieres lograr. ¿Quieres un coche? Dime de qué color, qué marca, qué modelo, cuántas llantas, de qué año. ¿Quieres una casa? ¿De cuántos metros? ¿En qué colonia? ¿Con cuántas habitaciones? ¿Con jardín, sin jardín? ¿Con perro, sin perro? Exactamente define qué es para ti tu ideal digno. Paso número 2, investiga. Ponle tiempo. ¿Para cuándo quieres lograrlo? Paso número 3, investiga qué es lo que se tiene que hacer para lograr lo que quieres lograr. Y eso tal vez es lo más fácil, pero lo más engorroso. Y es lo más fácil porque es tan sencillo como ir a preguntarle a gente que ya lo tiene cómo le hizo. Pero es lo más engorroso porque no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Es donde hay que hacer la tarea, ¿no? Y ya que sabes qué se tiene que hacer para lograr lo que quieres lograr, aprende a hacerlo. Y entonces viene todo el reto de la voluntad, la disciplina, la constancia, el pagar el precio, el estar dispuesto a un esfuerzo constante a cambio de lo que quieres lograr en tu vida y de lo que quieres materializar. No hay gran meta, no hay gran hazaña, no hay gran sueño sin un cúmulo de persistencia, de esfuerzo y de mucho trabajo antes de lograrlo.
Oye, pero no hay mayor satisfacción, Helios, que decir cuando realmente ya logré algo, ¿no? Lo hice.
¿Cómo que no?
Claro, por
y además,
supuesto.
Te conviertes en modelo para otros, que eso es maravilloso. ¿No? Lo que parecía imposible, porque estaba en el terreno de la irrealidad, se hace posible y luego otros lo ven posible. Y tú hoy, el día de hoy, Lucy, llegamos y encendemos la luz con un botón, ¿no? Y ni siquiera nos ponemos a pensar que Alba Edison 5,000 veces le estalló en la cara la bombilla incandescente, ¿no? O sea, lo damos por obvio.
No, y cuando le preguntaron a él, oiga, no se cansó, usted dijo, pues nada más, aprendí 4,999 formas
de cómo no funcionaba.
¿No? Impresionante.
¿Qué se siente fracasar 5,000 veces, ¿no? Yo aprendí 5,000 formas de cómo no, sí. Y una de cómo sí.
De cómo sí, impresionante.
Y así construimos el mundo todos.
Claro que sí, Helios, pues entonces sí, claro que se puede, y bueno, te agradezco muchísimo. El tiempo,
privilegio.
Como tú dices, vuela, y aquí tenemos ya a los 5 ganadores de tu libro. Producción se va a comunicar con ustedes de inmediato, y también me están preguntando, ¿ya lo pueden encontrar en otras librerías?
Afortunadamente está en todos lados, en todo el país, está este libro de Alcanza tus sueños, el Real Selector, en todos lugares lo pueden comprar, lo pueden comprar también en internet, en la página, y si no, solicítenlo en Twitter. Es mi Twitter es @Helios, con H al principio, Helios_Herrera, y la página es heliosherrera.com, y en cualquier librería seguramente en esta de los búhos, seguramente ahí va a haber.
Por supuesto, pues muchísimas gracias, Elio. ¿Qué mensaje final les envías a nuestro radio?
Atrévete a soñar lo que estés dispuesto a lograr. Una vida sin sueños es una vida gris, es una vida vegetal, es una vida que no valió la pena ser vivida. Recupera esta capacidad de investigar en qué te puedes convertir y trabajar por ser una mejor versión de ti en todas las facetas de tu vida. Y haz un esfuerzo constante y diario por ser feliz y porque Dios te bendiga.
Muchas gracias, Helios, y regresamos con ustedes en Día a Día. ¿Estás próximo a los 60 o ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida? ¿Necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó? ¿Necesitas aprender a lidiar con asuntos no resueltos? ¿No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida? ¿Te encuentras deprimido? Hombre Nuevo trae para ti la serie número 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en el redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayuden a enfrentar tus retos personales. Una serie de gran valor para la construcción de tu persona que sin duda te ayuda a tener una nueva actitud. En esta serie podrás disfrutar y aprender de los siguientes temas. Autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño. ¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor? ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? La actitud ante los cambios y retos es una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes. Y el último tema, la depresión con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
¿Qué necesitamos para controlar nuestras respuestas? El autodominio. Primero tienes que tener cierta edad. Digo, no le vas a decir a tu nieto de 3 años, querido, contrólate, así es la vida. Pues no, lo estás haciendo el berrinche de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues esperarte. A mí mi hija me decía, pues no voy a respirar. Entonces yo decía, espérate, me lo vas a dar, no, voy a traer una silla para ver cómo te desmayas.
Porque luego dice, es que a la gente no le gusta estar, mis hijos no vienen a mi casa, es que no me quieren, es que son unos malagradecidos. Bueno, ¿qué actitud tienes con tus hijos, Bat? O sea, ¿qué actitud? ¿Lo recibes? ¿Eh? ¿Bien? ¿A tus nietos? No, niño, no toques, no hagas, no, que pues pobre niño, nunca va a querer ir a tu casa. O sea, y cambia tú y vas a ver que la gente empieza a cambiar.
¿Por qué tengo tan mala suerte? No, no es mala suerte. Lo que pasa es que no pusiste, ante una injusticia, no pusiste normas claras, no expresaste tus emociones, no tomaste una decisión al final. No dejen que la vida decida por ustedes.
Los sitios clave que se afectan en el cerebro es el área de la toma de decisiones, el lóbulo frontal, y por eso los deprimidos tienen trastornos de la memoria y tienen mucha dificultad para la toma de decisiones.
La vida tiene cosas divertidísimas. Y a estas alturas del partido que te digan, eres un abuelo vago, ay, hasta papacho va a ser, hasta piropo. Claro, ahora me dedico a lo que me da la gana, por supuesto. Haz algo que te divierta muchísimo, que te divierta mucho, y no te preocupes si tienes más o menos edad, si le va a gustar al mundo o no le va a gustar al mundo. ¿Te gusta? No lastimas a nadie, hazlo.
Continúa con tu colección o comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal. La traemos para ti a un precio muy económico, de 499 pesos, que es su precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, por solo 299 pesos, Hombre Nuevo lleva a la puerta de tu casa u oficina una serie de 5 discos con alto contenido humano. Si estás interesado, comunícate en este momento al siguiente teléfono, 26-17-7642. Lo repito, 26-17-7642. La serie ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Es una colección de Hombre Nuevo. Adquiérela ya al teléfono 26-17-7642. Te lo repito, 26-17-7642. Aprovechala.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
O Hoy es jueves y como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da muchísimo gusto saludar. Está con nosotros Víctor Palacios, él es curador de Casa del Lago. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, muchas gracias.
Oye, pues platícanos. Sabemos que el día de hoy se inauguran dos expos hoy en la noche. ¿De qué se tratan? ¿A qué horas?
Sí, la inauguración es a las 8 de la noche y son dos exposiciones muy interesantes. La primera de ellas es una exposición colectiva cuya temática a tratar es el mundo laboral, el trabajo. Evidentemente, cada vez ha adquirido más y más importancia este aspecto en las sociedades contemporáneas. Y visto a través del arte, 11 artistas van a exhibir piezas relacionadas con este ámbito. La curadora invitada en este caso es Pilar Villela.
Y el título de esta exposición es La empresa soy yo, trabajo y subjetividad. Mira, es interesante saber porque es un tema que poco se aborda desde un punto de vista artístico.
Así es.
¿Y la segunda exposición cuál vendría siendo?
La segunda exposición es un centro de documentación del colectivo Neri Vela. Es un colectivo de artistas, curadores y teóricos mexicanos que han venido trabajando juntos desde hace varios años en relación a la acción colectiva dentro de una ciudad como la Ciudad de México en particular. Entonces ellos, más que hacer una exposición, muestran lo que han venido haciendo en estos años y reúnen una serie de documentos relacionados con urbanismo, con arquitectura y con sociología y otras áreas de conocimiento relacionadas con la vida cotidiana en una urbe como esta. Al mismo tiempo, de manera como actividades paralelas, se generan una serie de charlas y mesas redondas en torno a estas temáticas.
Ah, pues muy interesante. No solo es la exposición, sino también se van a llevar a cabo reuniones, pláticas en donde se discuten. ¿El público puede participar o nada más va de oyente?
El público puede participar, puede intervenir, digamos, en estas sesiones de diálogo.
Oye, Víctor, y para nuestro público, sé que se inauguran el día de hoy. Una de ellas, según tengo entendido, la primera, ¿está hasta el mes de enero?
Está hasta el 15 de diciembre.
Y la otra hasta el 10 de noviembre, ¿verdad?
Así es.
Y si nos puedes dar los datos, ¿cómo llegar a la Casa del Lago y los horarios de estas exposiciones?
Nuestros horarios son de miércoles a domingo, de 10:30 a 5:30. Y Casa del Lago está prácticamente enfrente del Museo de Antropología. Está muy cerca del Metro Auditorio también, sobre Reforma. La entrada en Reforma es la entrada al zoológico, así se le conoce, la entrada o acuario. Y bueno, está dentro del circuito de los museos de Reforma y Chapultepec.
¿Y alguna página de internet donde puedan encontrar mayor información?
Sí, es www.casadelago.unam.mx.
Pues muchísimas gracias. Invitar a todos nuestros radioescuchas. Hay dos exposiciones que se inauguran el día de hoy, jueves 29 de agosto, nos decías a las 8 de la noche. La primera de ellas, La empresa soy yo, trabajo y subjetividad. Y la segunda, Neri Vela, Los rituales del caos. Muchísimas gracias a Víctor Palacios, curador de Casa del Lago. Gracias, Víctor.
No, gracias a ustedes.
Bueno, pues no hay duda, a mí cada semana me sorprende, es una ciudad llena, ¿verdad?, llena de exposiciones, de cuestiones para poder ir a ver, entonces no te lo pierdas, de veras, y pues acostumbra a tus hijos, a tu familia, a que acudan a este tipo de actividades artísticas, porque recuerden, ¿verdad?, la cultura se va a vivir, ¿sí?, desde pequeños, y es algo que tenemos que aprovechar, las maravillas que hay en nuestra ciudad. Y comparto contigo el día de hoy la pregunta interesante. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que se llevaron los conquistadores de América? A ver, ¿cuál piensas que son? Bueno, pues resulta que ni es la palabra footing, ni relax, ni marketing, ni sandwich. El primer americanismo fue la palabra canoa. En un fragmento del diario que relata el primer viaje a América de Cristóbal Colón, es el mismo navegante quien explica el significado del término. El segundo vocablo incorporado al castellano fue el de hamaca, fíjense, seguido de otros muchos como patata, tomate, jaguar, chocolate. La mayoría de estas palabras proceden de lenguas autóctonas como el náhuatl, el quechua, el animara, el guaraní, que todavía hoy cuentan con un gran número de hablantes. Bueno, pues es curioso siempre e interesante conocer de dónde vienen muchas palabras que utilizamos todos los días y que no sabemos su origen. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Gracias al gran equipo que tenemos en día a día que hace posible que estemos contigo diariamente. En la coordinación está Natalie Velázquez, Armando y Eric, que están en los teléfonos contestando tus llamadas, Oscar Acacio y Alfred Rodríguez en la operación y nuestro productor Pedro Manzano. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y acuérdate, a las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día, en punto de las 10 de la mañana, nos escuchamos mañana. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.